La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Y ahora les entran las prisas para solucionar el problema de la Cañada Real. La Asamblea de Madrid ha aprobado hoy el dictamen de la ley de la Cañada Real, que deberá ser ratificado en pleno el próximo 10 de marzo y que recoge un plazo de 2 años para que los ayuntamientos implicados, que son los de Madrid, Rivas, Vaciamadrid y Coslada, encuentren una solución a esa zona en la que residen unas 20.000 personas en viviendas de todo tipo. Las hay más y menos dignas, en su mayoría están en situación de ilegalidad. Si transcurrido ese plazo de 2 años no se ha solucionado el evidente problema que supone la Cañada Real, la comunidad pasará a disponer de los terrenos. El suelo será la propietaria. Tanto Izquierda Unida como el PSOE se oponen a esta ley, que consideran una especie de brindis al sol, un ejercicio de irrealidad, puro voluntarismo al que no se añade ni una sola medida concreta, ni una sola política de apoyo a los ayuntamientos que deben afrontar el futuro inmediato de la Cañada. Y como les decía, en un plazo que, en opinión de los partidos de la oposición y parece que del propio sentido común, es excesivamente corto. Ahora vamos a completar esta información, pero antes. Antes tenemos que repasar el resto de noticias que nos ha dejado este día, que son muchas. Cristina Machado, hola.
Buenas tardes, Pedro. Empezamos por Fuenlabrada. Un juez ha decretado prisión sin fianza para el agresor del pasado viernes y le ha acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por atacar con un hacha a 3 trabajadoras del centro de salud del Naranja. Hoy sus compañeros se han concentrado mientras en Madrid capital la mesa sectorial de la sanidad decidía aumentar la seguridad en los centros. El cómo y el cuándo se decidirá en otra reunión convocada para dentro de unos días. Armando Resino, de la Consejería de Sanidad, e Ignacio Hernández, de UGT.
La Administración Sanitaria y los sindicatos muestran la conformidad de seguir avanzando en la detención y prevención de las agresiones a profesionales.
Hay que hacer un estudio muy, muy claro, pero creemos que algunos centros han reducido su seguridad.
Y finalmente, la comunidad va a convocar 489 plazas para maestros que, según la consejera Figar, podrán incorporarse el curso que viene. Los sindicatos se han concentrado esta tarde frente a la consejería porque dicen que no se ha respetado el acuerdo alcanzado entre las partes.
Teníamos un acuerdo con la consejería de que para esta oferta de maestros, del cuerpo de maestros, la oferta no iba a ser inferior a 2.200 plazas.
Esto no puede ser posible porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado limita a todas las comunidades autónomas la convocatoria de plazas.
A lo que ha dicho no, sin titubeos, el gobierno regional, es a la petición sindical de rebajar un 5% las tarifas del transporte público. Dicen que no habrá trasvase de usuarios y que además se perderá dinero, así que rechazan esa posibilidad. Mañana comienza en la audiencia provincial el juicio contra los presuntos autores de la muerte de Álvaro Uxía en el Balcón de Rosales. La SER les viene contando hoy que en 2010 13 locales nocturnos de la comunidad fueron sancionados con más de 30.000 euros cada uno por tener porteros que no cumplían con la normativa, que no tenían el carnet necesario. Aún así, están satisfechos con los resultados. Agustín Carretero, de la Academia de la Policía Local, que es la encargada de formar a los futuros porteros.
Hasta ahora la regulación ha funcionado en términos generales bien, estamos satisfechos en la consejería y el sector, pues también yo creo que está conforme cómo se están llevando las cosas.
En el sur de la región, la Federación de Comerciantes FECOESUR ha denunciado que en lo que llevamos de 2011 se han duplicado los cierres de comercios, con el consiguiente aumento del paro en ese sector. Julio Vallejo es presidente de esta federación.
No se está ayudando al comercio. No voy a cansar de repetirlo. Se está haciendo algo para que realmente el comercio, cada día habrá más comercios, cada día la ciudad esté más llena de comercios. No, señor.
Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En Madrid se ha inaugurado la nueva instalación del Instituto Madrileño de Genética Molecular, un centro de referencia para la investigación de este tipo de enfermedades. Y mañana se abre al público en el Museo del Prado una exposición del francés Chardin del siglo XVIII, que empezó pintando bodegones y terminó con escenas de la vida cotidiana. Gabriele Finaldi es el subdirector del Prado.
Es un pintor de una delicadeza absolutamente extrema. Es un pintor que tiene un conocimiento profundo profundísimo del oficio. Es un pintor que está, decimos, muy, muy pegado a la naturaleza de las cosas y que ve la poesía en la naturaleza de las cosas.
Vamos con la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento en la carretera de Toledo, en la 42, en Parla, en sentido salida, en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto y en la de Extremadura, en Móstoles. También hay dificultades en la carretera de Barcelona, en Alcalá de Henares. En la M40 vemos tráfico muy lento en Coslada hacia el sur y en Villaverde, circulando en dirección a la carretera de Toledo. Y también en el norte van a encontrar problemas en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos y en sentido entrada en la carretera de A Coruña, desde Pozuelo hasta el acceso a la M30.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos en el centro una concentración en la calle de Alcalá que estrecha la calzada desde el cruce de Gran Vía en sentido Puerta del Sol. No afecta al tráfico de la Gran Vía y tampoco hay problemas en esa zona de la calle de Alcalá, pero bueno, siempre el transporte público siempre es una buena opción para el centro. Otros puntos céntricos que deben tener en cuenta los conductores con tráfico más lento en la calle de José Abascal y movimientos de salida hacia la Avenida de América o por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Y en la calle 30 todavía tenemos circulación de hora punta, de plena hora punta, sobre todo por la zona del Puente de los Franceses a San Pol de Mar y también en el recorrido cercano al Puente de Ventas en sentido sur.
Y el tiempo, hoy hemos vivido un día raro. Hemos visto llover, hemos visto el sol, hemos visto nubes, soportamos el viento, en la sierra está nevando, en fin, un día muy desapacible. Yo le recomiendo que se queden al calorcito de la radio, que siempre viene bien. Vamos con el pronóstico forense, Rey. Hola.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Del paso de esta profunda perturbación que nos ha dejado precipitaciones en forma de nieve por encima de 800 metros en las últimas horas, va a quedar tan solo el viento esta noche y a partir de la madrugada ya ni siquiera, porque rápidamente las rachas máximas que hoy han alcanzado prácticamente los 50 kilómetros por hora en algunos puntos del centro y el sur de la Comunidad de Madrid y los 85 en el norte, en Collado Mediano, han llegado a ese valor máximo de racha, tenderán a desaparecer. Así que mañana una jornada más tranquila en la Comunidad de Madrid. Se desactivarán esta misma noche ya todas las alertas y continuaremos, eso sí, con frío. De madrugada esperamos valores mínimos por debajo de los 0 grados fuera del casco urbano de la ciudad. En la capital tendremos una mínima inferior a los 5 grados a primera hora de la jornada y las máximas, otra vez como hoy, estarán por debajo de los 12 en las comarcas del sur. En el centro de Madrid alcanzaremos tan solo 13 grados. De todas formas, lo que resta de semana va a ser muy tranquila. No se esperan precipitaciones, por lo menos hasta el final de la misma.
La Ventana, Madrid. En el norte de Madrid, Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Te hablamos a ti.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101, Madrid, o entra en www.arteprint.net.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Come on, get up, get dressed. The world is spinning full.
17 minutos entre violines. Entramos en el tiempo de la tertulia en esta ventana de Madrid. Les voy a recordar el teléfono al que deben llamar si quieren trasladarnos su opinión sobre cualquiera de los asuntos que esta tarde salgan a colación en el tiempo de la tertulia. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Tenemos un correo electrónico madrid@cadenaser.com y tenemos nuestra cuenta en Twitter, que recuerdo, ser-madrid. Y hoy a través de Twitter les estamos pidiendo que nos trasladen sus opiniones, sus propuestas. Ahora que tanto se habla del ahorro energético, ya saben aquello de rebajar el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora a 110, pero hay más. La Federación Española de Municipios y Provincias va a proponer esta misma semana que se limite el tráfico en el centro de las ciudades. Pero hay más, porque esa misma federación va a proponer que se restrinja la iluminación de los edificios públicos, de algunas instalaciones públicas. En fin, si ustedes tienen alguna opinión a este respecto, si tienen alguna idea a este respecto, nuestra cuenta en Twitter, ser-madrid, es un buen buzón en el que dejar sus opiniones. Esta tarde nos acompaña Nuria Varela. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Pedro. Ignacio del Río. Ignacio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, José María Soria.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Quiero que el primer asunto que analicemos hoy sea el de la Cañada Real. Hoy la Asamblea de Madrid en comisión ha aprobado ese dictamen sobre el proyecto de ley de la Cañada Real. Quizá la medida más llamativa de cuantas incluye pasa por esos dos años que la comunidad de tiempo a los ayuntamientos implicados, que son tres, ya lo saben, Madrid, Rivas Vaciamadrid, Madrid y Coslada, para que encuentren una solución a la Cañada Real. Solución que no es fácil. Allí viven unas 20.000 personas, aproximadamente, bueno, 20.000 familias, en condiciones de todo tipo. En casas grandes o pequeñas, bien hechas o mal hechas, ilegales o legales. Bueno, pues se da ese plazo de dos años. Si en ese plazo no se cumple, no hay solución, la comunidad dice, ojo, el terreno, el suelo será de mi propiedad. Ya veremos qué ocurre después. En fin, sitúanos ante el debate, Alfonso.
Bueno, pues es una solución salomónica. Ya venía el gobierno regional y su grupo parlamentario apuntando en esa dirección a lo largo de todo este largo debate de la ley que debe dar un futuro a la Cañada Real. Venían apuntando esta línea que si los ayuntamientos implicados no eran capaces de acabar con las bolsas de marginación y también con los problemas de suelo, con los problemas de urbanismo, pues que automáticamente se haría cargo de toda esa zona la comunidad autónoma madrileña. Es una solución salomónica, como digo, muy en la línea de la línea legislativa que ha mantenido el PP durante toda esta legislatura. Y la memoria económica, por poner un dato de este dictamen, pues no incluye ni un solo euro público de la comunidad autónoma a la reinserción, por denominarlo de alguna manera, de esas 20.000 familias, porque hablamos de 20.000 familias, en teoría de unas 25.000, 30.000 personas, pero hay organismos públicos que dicen que en la Cañada Real no se sabe cuántas personas viven, pueden ser 40.000, pueden ser 38.000, esa cifra de personas que allí residen, en esos 15 kilómetros que discurren a lo largo de la Comunidad de Madrid, bueno, pues en esos 15 kilómetros podríamos estar hablando incluso, Pedro, de 40.000 almas viviendo en determinados momentos del año, en una zona absoluta donde no entra la normativa, muchas veces ni la normativa penal, donde el tráfico de drogas es el supermercado de las drogas de la comunidad autónoma, se pueden pues encontrar hasta 5 variedades distintas de resina de hachís, 3 variedades distintas ventas de cocaína, algunas mezcladas con heroína. Es decir, es increíble cuando se recorre la zona, sobre todo del narcotráfico en la Cañada Real, lo que uno puede localizar allí como periodista, como ciudadano. En definitiva, es un foco de marginalidad. Bueno, pues el Partido Popular ha decidido hoy que si esos tres ayuntamientos que tú comentabas, el Ayuntamiento de Madrid y también el Ayuntamiento, a ver si lo encuentro,
Rivas hacia Madrid,
Rivas hacia Madrid. Y efectivamente,
y el de Coslada,
aunque también están afectados en una parte el Ayuntamiento de Getafe incluso, pero principalmente estos tres municipios, si no son capaces de poner orden en esa franja de terreno, bueno, pues que será la comunidad autónoma la que se haga cargo del suelo. El Partido Socialista ha votado totalmente en contra, también Izquierda Unida, solamente la ley ha salido, este dictamen, perdón, proyecto de ley ha salido adelante en comisión con los votos del Partido Popular, y por eso Antonio Gordillo, que es diputado del Partido Socialista, decía que no hay un duro de dinero, ni un euro de dinero público de la comunidad para ayudar a estos tres ayuntamientos a sacar el trabajo adelante.
La memoria económica que acompaña la ley no contiene ni un solo recurso económico para solucionar ese grave problema de exclusión. La ley no define instrumentos de intervención social, de ordenación territorial o de recuperación medioambiental de esos suelos.
Porque la zona medioambientalmente también está machacada debido a la enorme cantidad de residuos urbanos y no urbanos de todo tipo que han sido eliminados por determinadas empresas durante muchos años a lo largo y ancho de esa Cañada Real. Hay un problema de salubridad pública, también son decenas las infraviviendas que no tienen acceso al alcantarillado público. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de un asunto de drogadicción o de reinserción de esas personas, sino también un asunto de primera magnitud en lo que se refiere a la salud pública. Pero, como decía Antonio Gordillo, bueno, pues parece ser que al gobierno de Esperanza Aguirre y al grupo parlamentario que le sustenta, pues solamente le importa la gestión del suelo.
Lo único que le ha preocupado al Partido Popular ha sido el régimen jurídico de los terrenos. Lo que le preocupa a los socialistas es el futuro de las más de 20.000 personas que viven en la Cañada Real, y lamentablemente creemos que esto no se soluciona con esta ley.
Bueno, efectivamente no parece, por lo que dice Antonio Gordillo y también Izquierda Unida, que con la gestión única del suelo, de ese suelo público, se vayan a solucionar los problemas, porque claro, ¿qué van a pasar con esas 20.000 familias, con esas miles de almas, incluso 35.000 personas? ¿Dónde van a ir si esto, evidentemente, la comunidad quiere dotarse de un régimen jurídico para poder sacar adelante solamente la política de suelo? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde se van a marchar? La gente no desaparece porque no desaparece. Entonces seguramente se muden a otro lugar, como ya pasó. Tengamos en cuenta que la Cañada Real, Pedro, no es sino la consecuencia de la eliminación de determinados poblados chabolistas en la ciudad de Madrid hace ya varios años, principalmente poblados donde el narcotráfico, el menudeo de drogas a pequeña escala, era el modus vivendi de la gente que residía en esos poblados. Todo eso se trasladó a la Cañada Real. Ahora tenemos este problema, vamos a ver, porque desde luego no es un problema únicamente en gestión del suelo.
Tengo la impresión de que nos enfrentamos a una realidad que se prolonga durante demasiado tiempo, para la que ahora se aporta un plazo quizá demasiado corto para tener que encontrar esa solución, 2 años. Es evidente también que quizás sin plazo la solución no se alcance, porque los ayuntamientos han intentado en más de una ocasión alcanzar algún acuerdo y en el camino se ha quedado la voluntad. No había acuerdo en que algo había que hacer, pero no había acuerdo en qué hacer exactamente con la Cañada Real. Bueno, a partir de los elementos que nos ha contado Alfonso Gea, alguna reflexión. Nuria, empiezo por ti.
Sí, yo creo que lo único bueno de todo lo que hemos escuchado es que efectivamente se pone manos a la obra a solucionar un problema. Ahora, todo lo demás, crea muchas dudas. De entrada, ahora igual los expertos me decís que es el sitio adecuado, pero de entrada que sea en la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a mí me sorprende, porque efectivamente parece que es un problema de exclusión social, no es un problema urbanístico al que se enfrenta la Cañada Real, ¿no? Y que probablemente la solución sea un programa integral de actuación sobre esa zona, donde, como bien decías, no hay transporte público ni recogida de basuras, pero tampoco los niños y las niñas están escolarizados, no hay ni siquiera opciones para los adolescentes y preadolescentes para esa salida a la droga, y desde luego esto no se soluciona sin dinero. O sea, por mucho que estemos en época de crisis, hay problemas que requieren pensarlos, dedicación y presupuesto.
Claro. Ignacio.
Bueno, yo seguro que José María coincide conmigo que tenemos que hacer un tanto de culpa a los abogados. Con las leyes no se solucionan los problemas, o no se solucionan la mayoría de los problemas. A mí me parece muy difícil que una ley vaya a solucionar un problema como el de la caña de arrabal, que tiene una complejidad importantísima, desde la drogadicción hasta los problemas sociales, los problemas territoriales, los medioambientales. Yo creo que esto se soluciona con gestión política, y con gestión política concertada. Concertada entre todos, comunidad, ayuntamientos y el Estado también, que tiene las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hubo en Madrid una cosa que se llamó el Consorcio para el Relojo de la Población, luego el IRIS. Yo creo que aquí lo que merecía la pena es hacer un consorcio con todas las administraciones y tomarse en serio el problema de la Cañada Real. Porque el problema del suelo, además, es un problema menor, pero si es que las cañadas son de dominio público y corresponde la tutela a la comunidad autónoma, las vías pecuarias, las cañadas son dominio público y la comunidad tiene la tutela y tiene todas las competencias en materia de urbanismo para subrogarse cuando los ayuntamientos no ejecutan sus propias competencias. Este es un problema de Estado, porque hay muchas implicaciones y debería hacerse, por tanto, una reflexión de Estado. ¿Que no hay dinero? Bien, bueno, pues tendrá que haber dinero, tendrá que haber partidas en presupuestos de programas sociales, de proyectos, de educación, de escolarización y también, sin duda, de la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es un problema grave de salud pública el que hay en Cañada Real.
José María.
Pues un poco, como no podía ser menos, y dándole la razón tanto a lo que ha dicho Nuria como a lo que ha dicho Ignacio, evidentemente no es un problema legislativo. Yo he tenido la suerte de estar sentado delante de este micrófono 20 años y llevo 20 años hablando repetidamente con el señor Egea, que tengo aquí sentado a mi lado, de la Cañada Real, lo cual quiere decir que no se han tomado las cosas en serio. Entonces, si se legisla sin dinero, evítense ustedes el problema de legislar, no hagan ustedes nada, que es lo que vienen haciendo hasta ahora. Que a lo mejor hay cosas más importantes o les parecen a todos, ¿eh? Cuando digo a todos es a todos, que hay temas más importantes que la Cañada Real, pues que lo digan claramente, pero legislar sin dotar no vale para nada. Hace falta mucho dinero en la Cañada Real, hace falta mucha dedicación, hace falta mucho esfuerzo, y sobre todo hace falta una cosa que no ha habido hasta ahora, pese a que lo han prometido muchas veces, que es coordinación. Lo que decía Ignacio, aquí tiene que estar el Estado, tiene que estar la comunidad autónoma, tiene que estar todos los ayuntamientos que tienen algo que decir, remando para el mismo lado. Y yo creo que eso es misión imposible. Y después de 20 años que digan, en dos tiene que estar esto, pero bueno, todo con flores y jardines, escuelas para menores, vamos, ¿de qué estamos hablando? Hagamos las cosas, si acaso, más despacio, pero hagámoslas bien por una vez. Y que dentro de 2 años o de 3 no volvamos a hablar de la Cañada Real, o dentro de 5, porque es un tema recurrente, desgraciadamente recurrente en Madrid, porque no se han tomado las medidas, pese a que cantos a la bandera como este llevamos escuchando 20 años.
Sí, habrá que vestirse despacio en este caso, porque todos tenemos prisa.
No, quería añadir solamente que en este dictamen no se hace ninguna mención del gobierno central. Hablabais de la necesidad de un pacto de las tres administraciones. La ley solamente se circunscribe a los ayuntamientos, a la comunidad autónoma, pero a mí se me antoja que el gobierno central tiene mucho que decir en la gestión y en las claro. posibles soluciones, como decía Ignacio, tal vez vía partidas presupuestarias, porque esto es un problema de Estado, es un problema de todos, no solamente de la Comunidad de Madrid o no solamente de esos tres ayuntamientos implicados, porque en su término municipal esta cañada lo recorre.
Y es que es un centro de distribución de droga que viene de los grandes narcotraficantes y distribuyen al por menor y al por mayor droga en Cañada Real, por lo tanto es un eslabón fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Lucha contra el narcotráfico es lucha también contra el blanqueo de dinero, que es contra los movimientos de capitales, contra la delincuencia organizada. Por tanto, es un problema a atajar desde fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con, desde luego, con la colaboración de la comunidad de los ayuntamientos y quizás con una actuación muy coordinada con Fiscalía, además, ¿no?
Y no sé si al final del proceso se puede producir una situación un tanto absurda, y es que, muy bien, han pasado los 2 años. Es cierto, los ayuntamientos no han podido alcanzar un acuerdo o encontrar una solución a la Cañada Real. Y es cierto, usted, Comunidad de Madrid, pasa a ser titular de los terrenos. ¿Para qué? Quiero decir, ¿de qué le va a servir a la Comunidad de Madrid ser titular de esos terrenos, de la Cañada Real, si sobre los terrenos sigue existiendo la misma situación que hay ahora? Porque tengo yo dudas, ¿eh?, de que en 2 años se consiga poner una solución o desalojar y realojar a las 20.000 familias que viven en esa zona.
De todas formas, tanto la educación como la asistencia social son ámbitos absolutamente transferidos a las comunidades autónomas. Yo también, sin excluir la responsabilidad de nadie en cada problema, y este sin duda es un problema muy serio con todas las patas, ¿no?, que habéis ido señalando, yo creo que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. O sea, aquí hay un problema básico, no digo yo que no sea de fuerza de seguridad, pero sobre todo de educación y de opciones, de salud, salud, de recursos sociales, y eso es una, son ámbitos absolutamente transferidos.
Fíjate, Nuria, que precisamente en ese aspecto, en el de la asunción de las responsabilidades, radica en buena medida la responsabilidad del fracaso, hasta el momento, en la lucha contra los problemas que presenta la Cañada Real, porque la comunidad venía a decir, oiga, es que, en fin, estos problemas de los ayuntamientos están en términos municipales de tres ayuntamientos diferentes, pónganse ustedes de acuerdo.
Por eso te digo que si ahora volvemos otra vez a trasladar la responsabilidad al ámbito que no tiene competencias, a lo mejor volvemos otra vez a estar en el mismo tinglado, ¿no?
Ha habido un ejemplo, que es Brasil, ¿no? La entrada en favelas, yo no digo que se vaya a llegar a producir esa situación, pero ha habido problemas con entrada de policía, Alfonso los conoce, rechazados por narcotraficantes.
A tiro limpio.
A tiro limpio, o sea que hay un problema realmente grave, el problema en Brasil, el presidente Lula lo intentó solucionar y lo abordó con mucha valentía. Bien.
Bueno, gracias, Alfonso.
A vosotros.
Vamos a hablar de otro de los asuntos que nos ha mantenido ocupados hoy, lo que ocurrió el pasado viernes en ese centro de salud de Fuenlabrada. Un hombre acudió a ese centro con un hacha y atacó a tres empleadas. Una de ellas presentaba heridas especialmente graves, aunque las tres, por suerte, se recuperan satisfactoriamente. Quiero saludar a Francisco José Sáez, es presidente de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia. Señor Sáez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tengo delante de mí el comunicado que ustedes han emitido ante lo sucedido en Fuenlabrada. Sí que me gustaría, en primer lugar, señor Sáez, dejar claro, si es que así lo interpreta usted, si no es así, le pido que me rectifique, que tal vez no convenga convertir lo ocurrido en Fuenlabrada en categoría. Es un caso extremo, en todo caso.
Sí, hombre, yo creo que es una idea correcta, es decir, afortunadamente la atención a los usuarios que van a los centros de salud es algo excepcional, el hecho de las agresiones. Lo que sí sucede es que estas agresiones tienen para nosotros un valor importante, son mucho más frecuentes cada vez, y sobre todo hay una situación, pues yo creo que de indefensión de los profesionales que trabajamos en atención primaria frente a otro tipo de profesionales, incluso trabajando en atención especializada, es decir, los centros de salud estamos solos. Y no hay apoyo de seguridad. La comunidad autónoma ha puesto en marcha, o puso en marcha hace unos años, un plan de seguridad que con los famosos recortes de la crisis pues se está diluyendo en nada, en el cual tienen ideas tan originales como rotar a los vigilantes de seguridad, con lo cual si el lunes te toca tener vigilantes de seguridad y si es el resto de la semana pues no, o cosas como instalar unos avisadores dentro de los centros de salud, conectado a los ordenadores para poder avisar de que hay un problema en una consulta, que no tienen salida, se quedan en el mismo centro dentro de lo que es el área administrativa, con lo cual, bueno, pues es un problema. Entonces, no es una categoría, afortunadamente, pero sí que es cierto que va siendo cada vez más frecuente.
Y frente a esa situación, ustedes proponen, por un lado, medidas prácticas, y por otro, incluso, alguna modificación legal. Empecemos por lo práctico. Entiendo que no aspiran a convertir todos los centros de salud en una especie de búnker en el que trabajen los empleados, porque además eso sería una mala señal de la relación entre pacientes y personal sanitario.
Sí, vamos a ver, uno de los problemas yo creo que es una falta de colaboración entre los diferentes estamentos que pueden abordar este problema. Es decir, igual que cuando hay un problema de violencia en las aulas, se pone en contacto con la policía, con los ayuntamientos o con la comunidad autónoma, en sanidad esto no está sucediendo. Tenemos auténticos problemas para conseguir que las fuerzas del orden público acudan a los centros de salud cuando se produce una llamada de ayuda. Fundamentalmente por algo que decimos en el comunicado, y es que no hay un reconocimiento como autoridad, salvese entre muchas comillas, al personal que trabaja en los centros de salud. Y igual que en nuestra comunidad así que ha sido reconocido por ley de los maestros, lo único que existe en el caso de los médicos que trabajamos en los centros de salud es un acuerdo entre el Colegio de Médicos y la Fiscalía de la Comunidad de Madrid para entender que cualquier agresión a un médico es un atentado. Pero eso no se extiende al resto de compañeros que trabajan en el centro de salud. Es decir, no sucede lo mismo con los enfermeros, no sucede lo mismo con los administrativos. Entonces, este tipo de cosas es lo que nosotros decimos que de manera práctica, sin más cargo y sin otra serie de cosas, se podrían activar. Es decir, que cuando existe una situación de estas, exista un mecanismo de alerta real a través de las fuerzas del orden público para corregir estas situaciones. Porque a veces te encuentras que existe un paciente especialmente violento que está generando una situación de violencia no solo hacia los profesionales, sino incluso hacia los propios pacientes que están en la sala de espera, y que conseguir contactar con la policía o con la Guardia Civil para que acuden al centro de salud es algo especialmente difícil, porque la categoría que tienen estos individuos de general es una falta, es como si llama por una riña de vecinos, y la presión es la misma, cuando pensamos que la situación no es igual.
Claro, ustedes piden rapidez en la respuesta, contundencia también en la respuesta ante el paciente violento, al que también piden que en el caso más extremo se pueda trasladar de centro.
Claro, es decir, siempre manteniendo el derecho que yo creo que todos tenemos a la protección de nuestra salud, pero sí que es cierto que son situaciones especialmente violentas. Pongámonos el caso este de Fuenlabrada. El paciente que ha acudido, imaginemos que, bueno, pues entra en un juicio de faltas, una serie de cosas, sale en prisión provisional, vamos, sale de la prisión de manera provisional y vuelve al mismo centro de salud donde ha cometido la agresión. Imaginemos la situación de los trabajadores cuando ven que esta misma persona vuelve. Pues esto es algo extendido, es decir, hay incluso compañeros que tienen sentencias y órdenes de alejamiento contra determinados pacientes que por aquello de salvaguardar su derecho a la atención sanitaria, pues acuden al mismo centro. Entonces, lo que planteamos es que esta situación no debería ser así. Y de hecho incluso la propia Comunidad de Madrid lo reconocía, es decir, en su plan de prevención de las agresiones hablaba de hacer un trasvase de esta serie de pacientes a otro centro de salud, cosa que no se sucede de manera habitual, y volvemos a encontrar que un agresor vuelve a acudir al centro de salud y que a lo mejor no está con ese profesional porque se le ha cambiado, pero está con el de al lado. La atención primaria pues tiene una estructura muy flexible, de tal manera que en caso de ausencia de un paciente o de una atención puntual, cualquier profesional puede atender a ese paciente con el cual ha tenido un problema, de una agresión o de cualquier otra clase de problemas.
Una cosa más, señor Sáez, a partir de una reflexión genérica que ustedes hacen, creo que incluso en parte teórica, en este comunicado aseguran que se ha extendido la cultura del todo derechos para los usuarios y ninguna obligación.
Sí, desgraciadamente creemos que es una extensión cada vez mayor, es decir, entre nuestras consultas es muy habitual el escuchar que un paciente exige y protesta y reclama o presiona al médico con la famosa frase de que para eso pago. Y es algo con lo cual nos enfrentamos, es decir, la función pública nosotros creemos que tiene el deber de servir a los usuarios, pero una cosa es eso y otra cosa es transgredir de esa manera y cambiar la situación. Entonces es muy habitual el que yo para eso pago, el destruir material de los centros de salud, el romper sillas, romper material, sin que tenga ninguna clase de repercusión, porque para eso yo pago, que no es una situación que parezca muy real. A veces tenemos que recordar a este tipo de personas que la sanidad la pagamos todos, que no se paga por las cotizaciones a la seguridad social, que es lo que la gente entiende, que de lo que me quitan de mi nómina se paga, sino que la sanidad viene por vía, el dinero de la sanidad viene por la vía del impuesto sobre la renta, que lo pagamos todos, es decir, que no es una cosa directa. Entonces la gente te dice, es que para lo que me quitan de la nómina, pues hago esto o hago aquello. Y sí que es una situación para nosotros molesta.
Pues Francisco José Sáez, presidente de esta Sociedad de Médicos Generales y de Familia de Madrid, gracias por habernos atendido y buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, pues estas son las impresiones de los médicos. Interesantes, desde luego, me parecían, por eso hemos convocado esta tarde al presidente de esta Sociedad de Médicos Generales y de Familia. Entiendo que algunas de las cosas que plantean son de puro sentido común. Habrá que proteger a quien se enfrente a situaciones de riesgo, que según nos relataba son cada vez más habituales, aunque no se han generalizado, por suerte. Yo insisto en que lo ocurrido el viernes en Fuenlabrada es un caso extremo. Un caso extremo. En muy contadas ocasiones ocurren situaciones como esa. Recuerdo hace unos años, también en Madrid, pero en un hospital, si no me equivoco, el caso de... me vendrá a la mente enseguida. Pero en fin, sabéis a lo que me refiero, la persona que entró con un cuchillo y acabó provocando una auténtica escabechina. Noelia Domingo. Gracias,
Cristina. Hospital Clínico.
En el Hospital Clínico, efectivamente. Bueno, opiniones, Ignacio. Son muchas
bueno,
cosas.
A mí hay una cosa que hay que coincidir, hay que tener unas medidas de seguridad básicas, ¿no? En todo centro de salud, de atención primaria. Yo, por ejemplo, no entiendo que en la zona de espera no haya un sistema de videovigilancia, como es lógico, porque es un espacio público debidamente comunicado. Lo que sí me parece un poco extraño es que diga que no atiende bien las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando se produce una violencia de este tipo. Sí debe atenderla, o sea, si tenemos vemos una riña en cualquier sitio, en un centro de salud o en un bar, tiene que venir la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, la policía municipal, que es auxiliar, o bien la policía, ¿no? Pero sí es indudable que sí tiene que haber un plan de seguridad, ¿no? Como todo establecimiento, plan general de seguridad de los centros de atención primaria con unas medidas básicas.
y eso sí tiene que tenerlo, y eso es responsabilidad de la comunidad autónoma.
Uh-huh. José María.
Hombre, yo creo que cuando se produce un hecho de estos tan extremo y tan... eso, pues todo el mundo es muy susceptible ante las cosas que pasan. Evidentemente, el señor Sáenz, todo lo que ha dicho, bueno, pues no se le puede criticar en nada, porque tiene que buscar esta seguridad, ¿no? Sin embargo, yo coincido en que normalmente, bueno, las fuerzas de seguridad pues están para atender a las llamadas de los ciudadanos, y si hay una queja respecto a la rapidez en la atención o a que no hacen caso cuando se les llama, pues habrá una responsabilidad con su siguiente. Yo hace poco he visto una riña desde la ventana de mi casa, llamo a la policía y ha tardado muy poquito en llegar y separar a los que se estaban pegando. En caso de un centro de salud es más importante, tiene que haber esa videovigilancia, tiene que haber esta serie de cosas, pero también, y hay que decirlo, en riesgo hay muchas profesiones, ¿eh? Y cuando uno está defendiendo a gente de oficio, también recibe amenazas, ¿eh? Y cuando te condenan a uno de oficio, pues hay muchas veces que entienden ellos lo que ha pasado, y hay otros familiares que a lo mejor no lo entienden. Te lo digo en carne propia, ¿eh? Y le recibes en la soledad de tu despacho y pones lo mejor de tu voluntad y lo mejor de tu conocimiento en esa causa, como si fueran ella tu propia libertad y tu propia vida, y a veces no es entendido de esa manera y tienes que sufrir cosas muy muy desagradables. Yo afortunadamente nunca he tenido que llamar a las fuerzas de orden público, he atendido lo que tenía que atender, he hecho lo que tenía que hacer, pero son casos tan excepcionales que dentro de esta cosa general de seguridad no podemos ir a legislar más de lo que está legislado. Está legislado todo. Si hay una falta de agresión, pues una falta. Yo te aseguro que este señor no le va a ver por la calle de un día para otro volviendo.
No, yo creo que en este caso no es una...
No le va a ver volviendo. Sí. Puede volver un señor que tiene un trastorno y que le da por ir al médico insultarle porque no le da la pastilla colorada, que es la que él dice que le cura, y puede amenazarle y puede tal. Con lo cual, pues puede haber una orden de alejamiento, puede haber tal. Pero un señor con unos hechos de la gravedad que ha sucedido aquí, no le va a ver todas las semanas ni le va a ver en muchos años pasando por ese ambulatorio.
Nuria.
Sí, siguiendo un poco el planteamiento que ha hecho José María, a mí me preocupa qué tipo de sociedad estamos construyendo, porque todos los problemas, dejarlos en manos de la seguridad, me parece que tenemos un problema de base. Dicho esto, en 2010, según el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial, hubo 451 actos violentos registrados. Ya de hecho, que haya un observatorio de agresiones ya es bastante significativo, ¿no? Y de esas 450 agresiones, el 65% fueron atención primaria. Quiero decir que es evidente que hay un problema en los centros de atención primaria, en los centros de salud. Pero yo insisto en que no me parece sensato que la solución esté solo en las fuerzas de seguridad. Lo decía en el tema de la Cañada Real que acabamos de hablar, y en este caso digo lo mismo. Por ejemplo, en la entrevista él señalaba lo que ocurre en la seguridad en las aulas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un plan director de seguridad escolar donde se está trabajando desde hace ya varios años Ministerio de Interior, con Ministerio de Educación, con Secretaría de Igualdad, previniendo, intentando al menos prevenir la violencia en las aulas en todos los ámbitos, desde seguridad vial hasta drogadicciones, violencia de género o xenofobia o racismo, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que hay que plantearse medidas que realmente tengan soluciones a medio y largo plazo, no que todo consista en tener unas cámaras o en la rapidez de reacción de las fuerzas de seguridad.
Pero ¿cómo han cambiado las cosas? Tal vez de entre todas las propuestas que se hacen desde esta sociedad hay una que pueda ser más cuestionable, y es que se conceda a todo el personal que trabaja en un centro de salud la categoría de autoridad pública, por lo tanto, que para la justicia un ataque sea un atentado. Ocurre con los profesores a través de una modificación legal. Hay un acuerdo, como bien contaba, entre médicos y fiscalía, pero dice que se extienda, por ejemplo, a celadores o a personal administrativo. Pero digo, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo se han diluido los límites de ese concepto de autoridad? Porque si uno piensa en esta sociedad, en la española, hace no mucho tiempo, unas décadas, al médico, al profesor, se le concedía una autoridad, por lo tanto, de la autoridad emanaba un respeto que se ha perdido. Pero porque ocurre en los colegios, ya no es que los alumnos no tengan respeto al profesor, es que los profesores dicen que a veces el problema lo tienen mucho más con los padres que con los alumnos, que quien amenaza, o en el peor de los casos quien agrede, es el padre que no entiende el castigo a un alumno, un suspenso, y por lo que vemos ocurre también con los médicos de atención primaria.
Pero porque se ha perdido el respeto a las personas.
Sí.
Ya no es tanto la autoridad, porque efectivamente tan autoridad es un celador como un médico.
Sí,
efectivamente,
sí.
Es un problema de respeto a las personas. Por eso decía, ¿qué tipo de sociedad estamos creando donde no tenemos un respeto mutuo?
Bueno, o sea, quizás esto de que todos, lo digo además, con matizaciones, la solución es que todos seamos autoridad, ¿no?, para que haya un atentado. Bueno, es relativa, ¿no? Comprendo que hay que reforzar socialmente, en eso coincido con Nuria, los comportamientos sociales. Pero quizás habría otras fórmulas, ¿no?, desde el punto de vista de técnica penal y técnica legislativa, que sería un agravamiento en estos casos de la agresión por razón de la relación de confianza que existe entre el médico y el paciente, que al médico le obliga a una cercanía próxima al paciente, ¿no? Yo creo que más que buscar estas medidas legislativas, quizás hay una parte educativa, y en eso coincido con Nuria. Por ejemplo, el modelo de reclamaciones, que el ciudadano, el paciente, hemos hablado mucho de los derechos del paciente, sepa cuando hay un centro de salud que, si se considera mal atendido, tiene un centro de reclamaciones y tiene un modelo de reclamación, pero que eso no le autoriza a entrar en un proceso de agresión física y verbal contra los trabajadores que están allí. Y también hay medidas que necesariamente son policiales y son, desde luego, de prevención, porque en todo lugar tiene que haber un plan director de seguridad, o sea, también tiene que haber los centros de atención primaria. Y creo que fundamentalmente la sociedad, lo que le pasa es que hoy vivimos una sociedad a veces con más violencia, más irascible. La crisis económica produce violencia y situaciones de mayores tensiones.
Espera que recuerde el número de teléfono, José María. 902-14-60-60. 902-14-60-60. Perdón, José María.
Yo coincido absolutamente con Nuria que lo que se está perdiendo, lo que se ha perdido absolutamente, es el respeto de unas personas hacia otras. Este respeto se ha perdido y es culpa de todos, porque tiene que ver con la educación. Estoy convencido que Ignacio, al que conozco lo suficiente como para saber que se levantaría en un autobús para que se sentase una persona mayor, a lo mejor era el único del autobús que se levantaba.
Ah, bueno, eso en Madrid ya
y
no
cuando
ocurre.
Cruzas no, un ciego, no ocurre, o nunca. Cuando tú ayudas a un ciego a cruzar, te mira como diciendo, ¿este qué hace? ¿Por qué le coge a ese señor de brazo? Cuando es lo primero y lo básico que te enseñaban de pequeño, prácticamente. Yo no me siento por no levantarme, porque me voy a levantar inmediatamente cuando cojo un autobús o cojo un metro, y me parece lo más natural del mundo. Cuando tú ves una persona que va a cruzar, le preguntas, ¿quiere usted que le ayude? ¿Quiere usted que le...? Eso ahora te miran como diciendo, bueno, este señor, ¿por qué? Y eso es unas normas de respeto y de comportamiento que hay que tener para convivir, respeto a los demás.
Quiero decir algo más, que la gente olvide lo de la agresión del viernes, porque lo que voy a apuntar ahora no lo presento como motivo de lo que ocurrió el viernes, pero de la misma manera que el paciente debe saber que hay límites que no debe sobrepasar, el empleado público, bien sea el administrativo, el celador o el médico, debe saber que hay límites que tampoco debe sobrepasar, y uno de ellos es el de la mala educación. No voy a poner el ejemplo de la sanidad, voy a poner el ejemplo de Hacienda, para que, por desgracia, he tenido que visitar últimamente. Yo me he marchado muchas veces con ganas de decirle al señor o a la señora o al señorito o a la señorita que me atendía, mire usted, por lo menos lo único que le pido como contribuyente que soy es que sea educado conmigo. No digo amable, no le pido que me sonría, ni que me cuente un chiste, que sea educado. Y en eso las formas también se están perdiendo. Ojo, con esto no justifico que alguien acuda a un centro de salud con un hacha, pero algún oyente nos está diciendo, oiga, es que están tendiendo a culpabilizar solo al paciente. Bueno, es verdad, cuando se pierde el respeto se pierden las dos direcciones. Nuria, perdóname.
Sí, sí, iba a apuntar en esa dirección, ¿no? Que efectivamente se pierden las dos direcciones y además, aparte del respeto y lo que acabas de decir, efectivamente es así, nadie se levanta en el metro para dejar un asiento a nadie en esta ciudad, es una cosa tremenda. Pero además, a mí me da la impresión de también que estamos, cada vez pensamos menos, quiero decir, y de ahí lo que acabas de decir tú, Pedro, como que uno tiene una orden y la ejecuta y da igual, no hay capacidad de diálogo ni capacidad de considerar a la persona que tienes delante, ¿no? Y luego, respecto a lo de la crisis, además de que estamos en crisis, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por gestionarlo un poco mejor. Quiero decir, a lo mejor también hay que tener en cuenta que los servicios públicos deben ser buenos, que cuando una persona pone una reclamación, esa reclamación tiene que servir para algo, porque si no, efectivamente, a la tercera vez no utilizas ese cauce de reclamación, que los profesionales no deberían estar presionados y estresados, porque de ahí también surgen problemas, o que no haya tantos recortes en la atención y en el suministro, por ejemplo, de fármacos, como sabemos que están teniendo, ¿no?, en este momento muchos profesionales. Entonces, todo eso crea un caldo de cultivo complicado.
Que me estoy acordando de una cosa que me pasó hace unos días. Acudí al servicio de urgencia de un hospital privado, por cierto. En fin, voy a contar un chascarrillo, pero es que me hace mucha gracia, lo voy a contar ahora aquí. De un hospital privado, por un seguro médico, vamos. Y al salir era por una cosa menor. Al salir de la consulta de urgencias, leo con detenimiento el informe que ha elaborado la doctora y pone, enfermero, Miguel Alcoriza, no fumador. Digo, no fumador. Tendrá valentía, no me ha preguntado. Si hago es fumar. Resultado de la exploración abdominal. Sin señales de exploración abdominal, pero si no toco ni un pelo. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Me ha parecido tremendo, de verdad. En fin, que me estaba acordando. Sé que no tiene nada que ver, pero me estaba acordando ahora. Y tenía ganas de decirlo, hombre. Tenía ganas de decirlo porque me pareció tremendo. Vamos a dejarlo aquí, porque son las 7 de la tarde, 50 minutos, la desconexión ya la tenemos encima. Recuerdo todavía el teléfono, porque hay tiempo, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Gracias, Nuria, gracias, Ignacio.
Gracias.
Gracias,
gracias,
José María.
Gracias a vosotros.
Las 7 de la tarde, 50 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ser Madrid Norte te invita al estreno del último éxito de Disney en 3D.
¡Romeo!
Julieta. El 12 de marzo a las 12 del mediodía en UGC Cinecité Manotera.
Los lobos rojos y los azules han sido enemigos siempre.
Consigue tus invitaciones dobles con palomitas y gafas 3D en concurso@sermadridnorte.com. Vive el clásico de Shakespeare al estilo Disney con Ser Madrid Norte.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera, inaugura su nueva tienda en Alcalá de Henares. En Madegar Alcalá encontrará todo tipo de puertas, armarios, cocinas y nuestra sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítenos en nuestro nuevo centro de Alcalá de Henares, Polígono Nilo, calle Brasil, nave 3 y 4, teléfono 91-881-2112. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Siete de la tarde, 52 minutos, vamos a escuchar la opinión de los oyentes. Saludamos a Juliana en primer lugar. Juliana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya le decía a tu compañera que, bueno, que no se puede generalizar porque yo un energúmeno haya hecho eso ahí en Fuenlabrada. Uh-huh. Pues que yo he ido muchísimas veces al médico y jamás he visto que haya pasado nada. También tengo que decir que hay médicos, por lo general son muy estupendos, pero también hay alguno que es un poco grosero. Y antes había vigilancia, había un guarda jurado en el ambulatorio y ya la han quitado, que yo creo que eso es lo que no debían de quitar, un guarda jurado por si acaso hubiera algún problema por ahí perdido. Pero que no se puede generalizar, es como si un policía comete una imprudencia y se generaliza al cuerpo de la policía. Por lo general, yo siempre he visto respeto, tanto por parte de los pacientes como por parte de los médicos. Yo nunca he presenciado una cosa así, como la de Fuenlabrada.
Tiene usted razón, Juliana, por eso decíamos antes que conviene no convertir ese caso extremo, en categoría. Pero si hace saltar alguna señal de alarma, bien estará que se analicen los defectos, las carencias del sistema público de salud. Vamos a saludar también a Mateo. Mateo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Mire, estoy postrado en la cama. Uh-huh. Hoy por la mañana me he levantado para ir a trabajar, me he estado duchando y de repente me ha dado un tirón de lumbago y que me afecta también la pierna izquierda. Ajá. Izquierda, y no puedo moverme de la cama, estoy postrado. Ajá. Entonces llamé a la ambulancia para que vinieran a recogerme. Mi mujer ha llamado, me dicen de que tengo que llamar al ambulatorio. Ajá. Llamé al ambulatorio, el médico no puede venir porque hasta las 8 no puede venir. Y además dice que la distancia que separa el ambulatorio hasta mi casa son de 45 minutos andando. Y por eso no sabe si puede venir. Uh-huh. Y desde la mañana hasta ahora no estoy atendido. Estoy en la cama y no sé qué hacer. Y de lo que estáis hablando, ¿quién podría tener la culpa ahí?
Claro. Gracias, Mateo, por su testimonio. Peculiar, ¿eh? Que la respuesta que da, en este caso, el médico al que se le llama, es que del ambulatorio a la casa hay 45 minutos andando. Como si no tuviera otras formas de llegar a casa del enfermo. Si hay urgencia, ¿qué hace? Va andando. Bueno, a través del Twitter, hoy planteábamos el asunto de la energía, del ahorro de energía, de la contaminación, y algunos oyentes nos han hecho llegar sus propuestas. Por ejemplo, Gonzalo nos dice de fomentar el uso de la bici en la ciudad, más transporte público y metro las 24 horas los fines de semana, que es algo en lo que se viene insistiendo con relativa frecuencia en los últimos años. Lo de apagar el alumbrado, dice Álvaro, quizá no sea buena idea. El año pasado, dice Álvaro, no sé si lo siguen haciendo, la ciudad universitaria, que no tenía alumbrado público, daba miedo incluso por las mañanas. Bueno, pues un par de opiniones de cuantas nos han llegado a través del Twitter. La música para la despedida. Llegaremos hasta la información económica en apenas 30 segundos a las 8:25. Más información local y regional aquí en la SER. Ustedes y yo nos encontramos mañana. Adiós.